UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Las cátedras son estructuras de colaboración de la universidad con otras entidades públicas o privadas para el desarrollo de actividades de formación, generación de conocimiento, divulgación o transferencia de tecnología en una determinada área cultural, científica o técnica. En Radio UMH vamos a conocer mucho más sobre todas ellas en este espacio radiofónico producido y presentado por Sonia Martínez González. Comenzamos este relato radiofónico con la voz de sus protagonistas, los integrantes de cada una de las cátedras, para conocer el origen de las mismas, las acciones de investigación, las actividades, proyectos e iniciativas de cada una de las cátedras de la UMH. Y en nuestro programa sobre cátedras de la UMH, en esta ocasión, a quien vamos a saludar es a Francisco Vives Bois. Él es el director de la cátedra Dama de Elche y le damos la bienvenida a Radio UMH. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
¿Cómo surge esta cátedra Dama de Elche?
Bueno, pues la relación de la universidad con la ciudad de Elche se intenta promocionar, intenta hacer una especie de simbiosis, y la Dama de Elche es uno de los puntos clave. Tenemos que recordar que en el campus ilicitano, desde su construcción, hay bustos de la Dama de Elche, o bien adquiridos o donados por alguna institución, y ha presidido algunos edificios, como el rectorado o la Galia. En 2004 se instaló, si lo recuerdas, una gran Dama de Elche de bronce de Manuel Valdés.
Que estuvo en Manhattan. Expuesta.
Sí, efectivamente. Y más tarde, en el 2008, se hizo una escultura de caliza, cuyo título es Dama Temática, de Cayetano Martínez, que era un proyecto de divulgación de las matemáticas. Entonces hay una unión de palabras, dama y matemática, se formó Dama Temática. Uh-huh. Y bueno, están los jardines del campus. Eso significa que siempre ha habido una relación con la dama. A finales de 2014, la universidad decidió crear la cátedra Dama de Elche, dando, digamos, paso a esa tarea de implicación con el tejido social y cultural de la ciudad. Se crearon entonces, creo que fueron tres cátedras. Uh-huh. La Dama de Elche, el Misteri.
Palmeral y Misteri.
Y Pedro Ibarra también. Cuatro fueron las primeras, sí. Y bueno, eso es el inicio, en 2014.
¿Quién compone la cátedra Dama de Elche?
Pues la componemos 9 personas. Hay 6 asesores y 3, digamos, cargos. Bueno, sería un director, un codirector, la secretaria y los 6 asesores. Uh-huh. Yo soy el director. Tengo un codirector que es José Navarro, que al ser profesor de la universidad es catedrático del área de Apología y Química Agrícola. Digamos que él me ayuda en todos los trámites y él tiene la firma digital, por ejemplo. Tenemos una secretaria que comparte cátedras, que es Susana Guerrero, ella es doctora de Bellas Artes, uh-huh, de dibujo en Altea. Y después tenemos los 6 asesores, que son pues personajes relacionados con la historia o con la propia dama. Por ejemplo, Benjamín Collado, historiador y escritor, que divulga siempre la cultura íbera. María Pilar Luxán es una investigadora ya jubilada del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del CSIC. Tenemos también a Gala Navarro, que es una periodista y que en este caso coincide que es bisnieta del propuesto descubridor de la dama, ¿no? Manuel Campello. Uh-huh. Pues tenemos a Miguel Pérez, que es doctor en historia y es el director de los museos municipales de Elche. También tenemos a Mari Carmen Pérez, que es la presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche, y también tenemos al presidente de la Asociación de Pobladores de Elche. En fin, son 6 personas que nos ayudan en todos los
ámbitos de la cátedra, y claro, qué importante que estas personas, quienes componéis la cátedra, realicéis una serie de acciones en el ámbito universitario y fuera del mismo, que nos encantaría pues conocer y reconocer con esta conversación.
Bueno, pues esas acciones que hacemos son lo que, bueno, nuestras funciones indican en nuestros estatutos. Primero es liderar iniciativas, estudios e investigaciones que ahonden en el conocimiento de nuestro pasado arqueológico, ¿no? Principalmente del ibérico. también incentivamos la investigación en el estudio sobre la Dama de Elche, sobre su entorno, el yacimiento, la importancia sociológica, antropológica, en fin, de cualquier tipo, ¿no?, que tenga. También intentamos acrecentar pues esos vínculos que hemos dicho sociales entre la UMH y la ciudad, sobre todo si puede ser con las instituciones que coinciden con nuestros objetivos, como puede ser la Fundación Alcudia, el yacimiento arqueológico, la Real Orden de la Dama de Elche, en fin, siempre que podamos colaborar con ellas y consideremos beneficiosos para la UMH, ¿no?, en su aspecto. También queremos pues propagar y dar a conocer el patrimonio local arqueológico, intentando implicar a todos los colectivos de la propia universidad y el pueblo ilicitano. Más adelante te comentaré alguna de estas relaciones. Uh-huh. También fomentamos la colaboración y realización de convenios, si puede ser, con otras instituciones. En fin, todo siempre desde el punto de vista de dar a conocer a la Dama de Elche, que es lo más importante para nosotros.
Esas son las acciones. ¿Qué actividades se pueden destacar? Porque al final esas actividades, yo creo que también en el ámbito desde los más pequeños, como siempre hablamos también con la Cátedra Palmeral, que tiene programa en Radio UMH, con su director, las nuevas generaciones, los más pequeñitos, he visto en la página web de la Cátedra, como hay hasta recortables, dama para colorear, cualquier actividad es importante en todos los ámbitos, tanto desde, como digo, los más pequeñitos, la cantera de los futuros ciudadanos para seguir teniendo ese emblema de la dama, como hasta las investigaciones en el ámbito más universitario y científico.
Sí. Bueno, tenemos básicamente acciones, actividades que se pueden dividir en pues, publicaciones, en investigaciones y en otro tipo, como pueden ser exposiciones, jornadas, congresos, etcétera, ¿no? No sé, he hecho una pequeña relación, te puedo comentar
claro.
Cosas. Hay cosas que no estaban ni siquiera previstas en los estatutos. Por ejemplo, donaciones. Hemos tenido ya dos donaciones. La primera fue, nada más quedarse la cátedra, la familia, los herederos de Manuel Campello nos donaron fotografías personales, recortes de prensa, una placa, todo esto porque querían que lo tuviéramos nosotros, la universidad, porque ellos, digamos, que le hacían poco uso, ¿no? Uh-huh. Tenemos la primera donación. La segunda fue hace 2 o 3 años que nos donaron los collares que utilizó la dama viviente de la Real Orden de la Dama en 1992. Son los collares que, vamos, se hacen los collares y todo el tocado y el traje se hace cada vez que se cambia a la dama, ¿no? La dama viviente. Y en esa ocasión, pues, estaban depositados en casa de Antonio Martínez en Maciá, PIN. Y su hijo, que era el heredero, pues decidió que los collares, quien mejor podía tenerlos éramos nosotros.
Uh-huh. Se presentaron, sí, porque en un momento determinado se puede hacer una exposición o un museo.
De hecho, ya han estado en una exposición dedicada a Antonio Martínez, en la que habían varios objetos y entre ellos los collares que tenía ya la universidad. Uh-huh. También pues hemos hecho 2 cursos de verano e invierno con el título La Dama de Elche y su entorno, fueron en el 2006, 16 y 17. También se han producido 3 documentales, uno 120 años historias de una dama, el otro A través de la dama, que era ver lo que había supuesto la dama cuando llegó en el 2006. Y otro que es un pequeño, no es un cuento, pero se llama La Dama de Elche contada sencillamente porque es dibujos animados en stop motion para niños y que dura como 6 minutos y bueno, que ese es uno de los más reproducidos porque cuando vamos a los colegios, si podemos, este es el que colocamos para que los niños vean de manera gráfica y simpática más o menos la historia de la dama, ¿no? Uh-huh. Otras cosas que tenemos, pues mira, mantenemos un inventario en la web de imágenes de la Dama de Elche. Esto partió de una colección que yo tenía hace muchos años y que iba fichando poco a poco. Y bueno, pues llegó un momento en que el anterior director me propuso colgarla en la web. En aquella época habían como 4.000 imágenes de la dama. Ahora ya tenemos 8.000, a día de hoy, 8.521, tengo aquí el dato. 8.500 uh-huh. imágenes, bueno, fichas, ¿no? Fichas que incluyen una imagen de la dama. Y ahí desde todo, desde pues obras de arte, como son obras, pinturas, esculturas, hasta simples, publicidades en un sobre de azúcar o en un llavero y cosas así, ¿no?
Curiosidades.
Uh-huh. Sí. Más que nada es para mantener la historia de todo lo que se hace sobre la dama.
Sí, y lo que representa la misma para la ciudadanía ilicitana como para personas de fuera que han venido atraídos por ella. Y en el ámbito de la investigación, Francisco, ¿qué convocatoria se podría destacar?
Bueno, tenemos más actividades. Por ejemplo, te puedo decir que tenemos en la misma web un repositorio de artículos científicos, que los que ya hay 216 artículos, todos hablando y relacionados con la dama de Elche. También tenemos preparado, pero esto bueno, más adelante, ¿no? Noticias de prensa, más de 2.500 noticias de prensa.
Todo lo que se expresa o se relata sobre la dama está ahí.
Exacto. Y todo lo que hemos podido recoger, porque hay cosas que se nos han escapado, evidentemente.
Este podcast también formará parte de ese repositorio.
Seguramente. Pues también hemos editado libros. Por ejemplo, editamos un libro titulado El billete de 100 pesetas de la dama de Elche de 1938. Un billete que no llegó a emitirse, pero sí que se fabricó.
A ponerse en curso.
Exacto, no se puso en curso porque, bueno, era un billete histórico que cuando ya la República estaba en sus últimos momentos, pues era cuando estaba emitiendo y nada, fue eliminado. Pero quedan ejemplares por ahí y, bueno...
Y deben costar una barbaridad.
Sí, como 20.000 euros o 14.000, en fin, depende de la calidad. Después publicamos otro libro que era pues un compendio de todo lo que se sabe de la dama, la dama de Elche, una nueva mirada a la escultura. Y el último que hemos publicado ha sido una historia ilustrada de la dama de Elche, que es para que cualquier persona que quiera saber cosas de la dama de manera fácil y muy visual, pues tiene una historia, es bilingüe y hay muchas imágenes de página entera en la que se, como si fuese un, no es un tebeo, porque no son viñetas de tebeo, son imágenes, ilustraciones a página entera, ¿no? En las que se van viendo por los personajes y los hechos más destacados de la historia de la dama. Hemos hecho también presentaciones de libros, hemos actuado en comisariados de exposiciones, la más importante ha sido la última, la dama viajera, que se hizo en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche, en el MAE. Estuvo 6 meses y esa historia de la dama en todos sus viajes, desde que fue vendida, llegó a Francia, pasó la guerra, volvió a España, vino a Elche 2 veces, todos sus viajes están relatados en un libro que ha surgido de esa exposición y que fue el último que publicamos, ¿no? Bueno, lo publicó la Real Orden de la Dama del Che, solamente que los autores éramos de la cátedra, ¿no? Uh-huh. También hemos hecho actividades externas, como has dicho, en centros escolares. Bueno, ahí es increíble porque hicimos primero un concurso escolar, un concurso didáctico. Hemos hecho un montón de actividades en los colegios. Has visto que tenemos pues, ese recortable o láminas para colorear. Todo eso se reúne con charlas que damos en los colegios, con talleres, y siempre aprovechando pues que el colegio hace bien una jornada cultural o una dedicada en concreto al patrimonio ilicitano. Nosotros, la Dama del Che, generalmente acompañamos también a la Real Orden de la Dama, que lleva a la Dama viviente y que eso es
sí, la vimos en Fitur no hace mucho, en el mes de enero, que estuvo con los Su Majestad de los Reyes saludando al rey Felipe y ahí la vimos.
Hemos participado en otros actos, por ejemplo, cuando se hacen las ferias de ciencia e innovación, CECITELCH, ahí participamos también alguna vez. Hemos dado conferencias en diversos ámbitos, en el Instituto Juan Gil Albert de Alicante o en el Colegio de Abogados de Elche, en la propia universidad. Siempre vamos a la Alcudia el día 4 de agosto, evidentemente, para celebrar el aniversario. Uh-huh. También hacemos visitas guiadas a exposiciones relacionadas con la dama, ¿no? Por ejemplo, una de las últimas que fuimos fue Las Edades de las Mujeres Íberas en el MAE, o El Guerrero Íbero y el Juego en el MAE también. También hicimos una con la Orden de la Dama, que era Nuestras Damas, que era una especie de muestra de 400 damas de todos los tamaños, impresas, de escultura, pintadas, y eso fue en Las Clarisas. Eso fue en el 2022, si no recuerdo mal. También acudimos a seminarios, en fin, no lo sé, te puedo estar contando aquí un montón
de actividades para dar a conocer la cátedra y la dama.
Uh-huh. Sí, en cuanto a la parte de, digamos, de investigación, pues hemos conseguido hacer artículos sobre puntos concretos de la dama. Uno de ellos, por ejemplo, es el barco que llevó la dama de Elche de Alicante a Marsella, uh-huh, cuando se vendió en 1897, que se publicó en Festa de Elche. Otro, la dama de Elche, expresión simbólica de la cultura, lo que la investigación revela. Esto lo hizo Marie-Claire Luxan, del CSIC, en la que puso al día pues lo que la investigación ha extraído de esa pieza, ¿no? Como es el colorido o la imprimación que lleva bajo de la policromía, el estado de la roca, en fin, todo eso lo hizo y también se publicó en la Festa de Elche. Hizo un artículo sobre los pintores del principio del siglo XX que se inspiraron con la dama de Elche. Era increíble porque hay como 15 obras en Europa, ¿no?, que llevan damas de Elche, aunque no le llamen dama de Elche, le llaman princesa Fenicia, o en fin, pero es la dama de Elche. Está claro que se inspiraron en la pieza que estaba en el Louvre en aquel momento. Y bueno, hay en total 4. También hay un trabajo final de grado de una estudiante de Derecho, Arancha Luna, que estudió la dama de Elche y la protección jurídica del patrimonio histórico en España en 1897 a 1941. Y bueno, tenía una conclusión muy importante, y es que en aquel momento no se ajustó a derecho la venta de la dama. Es decir, en aquel momento, cuando se encontraba algo de valor en un terreno por excavación, el dueño del terreno y el descubridor eran copropietarios de ese tesoro encontrado. Eso significa que el descubridor, el que excavó la dama, y el propietario del terreno eran los dos propietarios de aquel objeto, mientras que se vendió sin contar con el descubridor, ¿no? El propietario del terreno asumió que era suyo lo que se había encontrado y lo vendió. Pero bueno, no se puede hacer nada porque todo esto ya ha prescrito, evidentemente. Uh-huh. Pero bueno, es curioso que ese trabajo final de grado nos daba un dato más sobre aquel momento de la dama. Uh-huh. Y bueno, y quizás lo último que te puedo contar de actividades, de proyectos que tenemos de investigación, es que intentamos reconstruir el tocado de la dama de Elche lo más fiel posible y su vestimenta. Es muy complicado, ya te lo estoy diciendo, porque mira, el tocado, para reconstruirlo hemos utilizado impresión 3D para hacer todo lo de la cabeza y la joyería, ¿no? Todas las joyas que lleva, tanto las ínfulas en los laterales como los collares, y hemos intentado hacerlo en 3D para hacerlo más fiel posible a lo que debió ser en la realidad. Esto es un tocado y joyería en plástico, que después se pinta, se le da los colores que suponemos que llevaban para hacer un traje y poder llevarlo a los colegios y a los institutos, en fin, y que incluso un alumno o una alumna se pueda vestir de dama de Elche allí delante de todos para que vea cómo era ese traje. Está en proyecto. Tenemos hecho solamente la joyería y estamos con el tocado y con la vestimenta. Y después, ya que estamos en este punto en el que tenemos digamos, digitalizado, hecho en 3D, los dibujos de toda la joyería, intentamos pasarlo a fundición para hacerlo en metal. Esto lo hacemos con el Bellas Artes de Altea, que uh-huh, tiene fundición. Y todo lo de 3D, la impresión, hacemos con el laboratorio de prototipado de la Fundación UMH, del campus científico.
Uh-huh, del parque científico. Todo eso, bueno, hay claro, todo un trabajo multidisciplinar de diferentes áreas de la propia universidad.
Efectivamente, todo eso. Por eso, cuando me preguntabas qué acciones hacemos en la universidad y fuera, es pues que está todo imbricado.
Bueno.
Porque cuando tengamos estos dos trajes completos, uno será para didáctica, para que se pueda tocar y manipular. Y si se rompe alguna pieza, como es de impresión 3D, pues no será muy complicado reemplazarla. Y el otro será el de metal, el de traje, digamos, de lujo. Ese será para exponer en museos o en exposiciones en una vitrina, vamos, ese ya sería para no tocar, ¿no? Para ver. Pero bueno, eso es un proyecto que tenemos y está en proceso y, bueno, está costando mucho porque estamos encontrándonos una serie de problemas que hay que ir solventando sobre la marcha, ¿no? Eso es quizá lo que te puedo contar, ¿no? Tenemos algún otro proyecto que está también en en marcha y que puede ser novedad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la renovación de la página web, porque ahora tenemos la página web, no está en la universidad, está en un servidor externo, y eso nos cuesta dinero, evidentemente, y vamos a hacer una migración y vamos a mejorar, a renovar la página. Eso está en proceso. Y aprovechando este cambio, también tenemos un trabajo que ya está terminado, pero que no lo hemos presentado, que es una restitución de la policromía en un 3D interactivo. Es decir, un enlace a una página web desde un móvil o desde una tablet o desde un ordenador, se podrá tener la Dama de Elche en 3D, se podrá manejar, se podrá dar la vuelta, ampliarla, reducirla, pero con la ventaja de que esa dama va a estar policromada. Veremos la imagen de la dama como era antes de su enterramiento, uh-huh. antes de su destrucción. Tiene ojos de pasta de vidrio, en fin, tiene toda la pintura restaurada, tiene los collares con su brillo dorado, en fin, todo esto, pero no te puedo explicar nada más porque cuando esté la página lo incluiremos ahí, bueno, en la página y haremos una presentación.
Lo descubriremos y esperemos que nos lo cuente también en Radio UMH. La verdad es que es apasionante como algo tan emblemático y de tantos años como la dama, las nuevas tecnologías y todos los avances tecnológicos y que se realizan en el ámbito científico e investigador de la universidad están unidos. Si me lo permite, en el aspecto personal, Francisco Vives Bois, como director de la Cátedra de Dama de Elche, con esa pasión y ese amor que nos transmite hacia la dama, ¿cómo se inició en ese acercamiento a la misma, siendo ilicitano, pero cómo llega a esa curiosidad, a ese estudio y a ese cargo?
Pues empezó, yo, mi profesión es, soy biólogo, he sido profesor de instituto y de universidad, ¿no? Pero ya estoy jubilado. En mi época de juventud yo pertenecía a los pobladores de Elche. Los pobladores de Elche representaban en aquella época una serie de civilizaciones que habían estado en la ciudad y una de ellas eran los griegos, y yo estuve allí en los griegos, fui uno de los fundadores. Y me pude estudiar historia griega, sobre todo la colonización que llegó aquí a la península ibérica. Entonces me encuentro que no podía saber solamente de griego y no saber nada de los romanos, ni saber nada de los fenicios, ni de los íberos, que eran los que estaban aquí. Y ahí es cuando descubrí verdaderamente a la Dama de Elche, que yo ya conocía, pero la conocía pues como cualquiera que ve una foto y dice, mira, la Dama de Elche, ah, qué bien, ya está, una escultura de piedra, pero no profundizaba en ella. A partir de ahí empecé a estudiar a la dama. Empecé a escribir cositas, pequeños artículos para la revista de pobladores. Eso me llevaba a investigar y a buscar cosas de la dama. Por ejemplo, yo recopilaba fotografías para poder estudiarla y me encontré que había fotografías que no eran de la dama original, eran de copias de la dama. Y ahí descubrí las copias de la dama y empecé a fichar esas copias y empecé ese inventario que te he comentado antes uh-huh. de imágenes de la dama, ¿no? Y bueno, conociendo a la dama, pues nada, empecé cada día, estudiaba más, leía más, en plan hobby, en plan autodidacta. Yo tenía mi profesión y me dedicaba a mis alumnos y esto era una cosa que hacía pues a tiempo perdido. O sea, un día conocí al anterior director y él me comentó que estaba preparando un proyecto para hacer un fichero de imágenes de la dama. Y yo dije, ah, caramba, un fichero.
Puedo aportar.
Entonces, él tenía, decía, cuando tengamos 100 fichas, lo daremos a conocer. Y yo pensé, 100 fichas. Y entonces le dije, pero tú no conoces mi colección de imágenes de la dama. Yo ya tenía 4.000. Y me lo llevé a casa y le enseñé en el ordenador las fichas que tenía. Y claro, me dijo, oye, un momento, ¿tú con esto qué quieres hacer? Y yo dije, pues no sé, quizá un libro con todas esas imágenes. Y entonces él me propuso colgar toda la colección en la web de la cátedra uh-huh. y convertirme yo en el editor de esa parte de la web, ¿no? Y bueno, pues empecé a hacer ese trabajo. Yo todo lo que tenía lo subimos y cada vez que tenía nuevas damas también las iba subiendo y iba generando
un...
uh-huh. exacto. Y bueno, se hicieron cursos de verano, yo participé como profesor de esos cursos explicando cosas de la vestimenta de la dama o de todos los estudios que se hacían en la actualidad, y poco a poco me fui metiendo, me nombraron colaborador asociado a la a la cátedra, y hubo un momento en que el director cambió de cátedra y dejaba, digamos, el sitio vacío, y él me propuso a mí para ser yo el nuevo director. Uh-huh. Eso coincidió con mi jubilación. Y yo en principio me asusté, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo este trabajo? Y él me dijo, no te preocupes, si encima te van a jubilar tendrás tiempo libre. O sea, ahora ya te puedes dedicar el tiempo que quieras a la cátedra. Y bueno, él dije que sí, pues...
Adelante.
A probar.
¿De qué se siente, Francisco, más orgulloso, además de esta tremenda aportación de tantas fichas en este tiempo desde que tomó el cargo del director de la cátedra?
Bueno, quizá lo que más me llena es ver cómo la gente descubre, cuando le cuentas cosas de la dama, una charla, una conferencia, cómo descubre esas partes que están delante de la vista, pero no has recapacitado en por qué están así, por qué tienen esa forma, por qué sus adornos son de esa manera. Y entonces cuando descubre todo eso, las caras que pone la gente, ¿no? Y porque yo lo único que he hecho, yo les digo en las conferencias, yo no soy historiador, no soy arqueólogo, yo solamente soy un espectador de la dama. He mirado a la dama mucho tiempo y todo ese tiempo en el que he mirado cosas de la dama y he intentado preguntarme por qué eso es así, por qué eso es de otra manera, pues eso me ha hecho estudiar y ver y poder ahora explicar lo que yo he visto en la dama. Y todo eso, la gente cuando se da cuenta de que está viendo lo que yo le estoy contando, es cuando abre los ojos, no sé, tiene una expresión muy, muy característica en su cara, que te demuestra que está entendiendo lo que dices y que descubre cosas nuevas sobre la dama. Uh-huh. Y mucha gente, pues, no sé, se sorprende de ver que la dama tiene tanto que contar.
Hay un
eso quizá lo que más me gusta.
Claro, hay un sueño para Francisco Vives Bois, no sé si es una pregunta, bueno, con intención, pero no sé si polémica. En 2006 estuvo la dama en Elche. ¿Es un sueño, una utopía, es algo que quiere la población? ¿Qué quiere la cátedra y qué quiere Francisco Vives de si la dama tiene que estar donde está o tiene que llegar a Elche? ¿O volver a Elche?
Bueno, yo como ilicitano, evidentemente quisiera que la dama estuviera en Elche. Eso, además, cuando vino en el 2006, uh-huh, entre alumnos que llevé, amigos que fui a enseñarle a la dama, visitantes, fui 18 veces al museo a ver a la dama de Elche. O sea, yo quisiera que estuviera aquí. Pero por otra parte, si ves el trabajo que hacen los investigadores, los del Instituto de Patrimonio Español, los del Museo Arqueológico Nacional, y ves todo lo que están conservando a la dama, todo lo que están trabajando para obtener nuevos datos, es un trabajo que yo sé que aquí en Elche no se podría hacer, porque había que desplazar una serie de especialistas, una serie de, bueno, de tecnología que aquí no tenemos y, bueno, que no tenemos por qué tener, porque son aparatos,
de un avance y de un presupuesto...
¿no? O sea,
sí.
Claro, o sea, microscopios electrónicos, en fin, yo qué sé, hay una cantidad de aparataje que no se puede tener aquí en la ciudad, porque no... Es impensable, ¿no? Por el dinero que cuestan, por el mantenimiento, y además ya teniéndolos en centros especializados, como están en Madrid, yo creo que lo mejor es que se mantenga la pieza como está, que está magníficamente mantenida y magníficamente estudiada. Eso es quizá lo más importante. Ahora, el último informe que han hecho sobre la dama, la gente solamente ha visto que se dice que no se puede sacar del museo porque está en peligro de destrucción la dama, básicamente. Y eso, se han quedado solamente con eso. Y me entristece que la gente no haya leído el informe, porque en el informe se dan una cantidad de datos y efectivamente se dice cuál es el peligro y que lo mejor para la dama es no moverse. Pero no ahora, sino no moverse. No debería haber venido a Elche en el 2006, no se debería haber traído en una furgoneta en 1965, porque todo eso implica un peligro. Que no pasó nada, vale, perfecto, pero eso no significa que no hubiera estado en peligro. Entonces, para mí, como están manteniendo la dama en Madrid, es ideal. Se podría hacer mejor, evidentemente, pero yo creo que en Elche no se podría mantener la gran cantidad de datos que se están sacando. Hubo el otro día en Madrid una jornada de un día entero en la Casa de Velázquez y en el Museo Arqueológico Nacional, y ahí se dieron imágenes nuevas que nadie ha visto todavía, y que son dónde estaba distribuido, por ejemplo, el color azul egipcio que se descubrió en el 2006, el 2005. ese color está formando dibujos en la túnica interior, dibujos que son zarcillos vegetales, pespuntes en el borde, es decir, la pieza está pintada con los dibujos que debió llevar la ropa original de la dama de Elche. Entonces, todo eso que se está descubriendo ahora con las nuevas tecnologías, para mí es una maravilla que se esté haciendo. ¿Y dónde se hace? Pues se hace donde se puede, en Madrid, con el Instituto de Patrimonio y con el Museo Arqueológico Nacional. Que sí, me gustaría que estuviera en Elche, pero yo comprendo por qué no está en Elche. Y lo que me sabe mal es que la población no lo entienda de esa manera.
Bueno, que no se queden solo en el titular y que ahonden también en ese informe por el bien de ese emblema tan querido del patrimonio ilicitano. Apasionante, Francisco. Puede sentirse orgulloso porque una vez más con su relato, aunque no me vea la cara, pero me ha enamorado de alguna manera y sobre todo el ímpetu de querer conocer muchísimo más sobre la dama. Pues muchísimas gracias por haber estado en este programa especial, este proyecto de Radio UMH, para dar y difundir lo que acontece en las cátedras de la Universidad Miguel Hernández, a Francisco Vives Bois, director de la Cátedra Dama de Elche, la radio universitaria a su disposición para conocer muchísimo más sobre la dama. Muchas gracias.
A vosotros por el interés por la dama.
Un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.